Tres meses después del inicio de la revuelta contra el régimen de Muammar Gaddafi, el gobierno de Libia informó ayer que está pronto para acatar el alto al fuego a cambio del cese de los ataques de la OTAN. Al recibir al enviado especial de la ONU, Abdel Al-Khatib, el jefe de gobierno libio, Baghdadi Mahmoudi, indicó que el gobierno quiere un alto al fuego inmediato que coincidiría con un cese de los bombardeos de la OTAN. Eso fue lo que informó ayer la agencia oficial HANA. Susana, ¿qué importancia le das a este gesto?
Hay poco todavía, digamos, pocos elementos para poder analizar. Lo que me preocupa es, el alto el fuego, muy bien, y después qué van a negociar, ¿no? Porque si ahora, después de todo, se va a permitir que continúe Gaddafi al frente del gobierno en Libia, ¿para qué haber hecho todo este operativo, que son ya más de 2.260 bombardeos de la OTAN, ¿no? Con un montón de bajas civiles, que supuestamente era lo que teníamos que ir a proteger. A mí me preocupa muy mucho porque, una vez más, las potencias occidentales deciden dejar en el poder a aquellos que acaban de tildar de dictadores, no solo a Muammar Gaddafi en Libia, sino también lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Y esto también tiene que ver con esa agenda geoestratégica para la región, y no olvidemos la salida que tiene que producirse de aquí en más de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, y cómo quedan las relaciones de poder ahí con Pakistán, ahora terriblemente embretado también en discusiones internas. En fin, parece que son temas que no tienen conexión, pero yo creo que en lo que es la región de Oriente Medio, y sobre todo para el mundo islámico, sí que la tiene.
Yo creo que una vez más queda probado que la posición de gendarme mundial que tiene, en este caso, las potencias occidentales, es Estados Unidos y sus amigos o sus aliados, que en este caso Estados Unidos trata de tener un perfil un poco más bajo, pero estamos hablando de una coalición militar que quiere ocuparse de la seguridad en el mundo según como a ellos les parece, sistemáticamente fracasan en estas aventuras bélicas. Sí. Y yo creo que hoy por hoy, bueno, se están dando cuenta de un nuevo fracaso, porque ahí están empantanados en Afganistán, volvieron los problemas en Pakistán,
claro.
En Irak, que nadie se crea que la situación está controlada. Entonces, esto es otra cosa más por el estilo, que además tiene como costo miles de vidas de civiles. Es decir, justamente, en lugar de mejorar una situación, la terminan empeorando sistemáticamente. Está claro que cuando hubo una rebelión en Egipto o en Túnez, en fin, por diversas razones, estos movimientos populares de protesta lograron sus objetivos, con algunas bajas, pero en todo caso, esencialmente por vías pacíficas. Cuando eso no se puede lograr, tampoco hay otra forma de hacerlo. No existe la capacidad de imponer la democracia.
A punta de pistola, no.
Es imposible.
Pero hay otros componentes que no tienen nada que ver con Estados Unidos, porque la Corte Penal Internacional ha tratado al que los Estados Unidos no ha adherido. En el día creo que fue el sábado, ha pedido el fiscal el arresto del líder libio Gaddafi, de su hijo Saif el-Islam y del jefe del espionaje militar Abdullah Senussi por crímenes contra la humanidad cometidos contra civiles desde el pasado 15 de febrero. De modo que Gaddafi se convierte así en un proscrito de la justicia internacional y, por lo tanto, los servicios de seguridad figuran en la lista de los tres máximos responsables. La lista ha sido publicada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, un amigo argentino, que emitirá las correspondientes órdenes de arresto y posterior juzgamiento si se cumple. De modo que no es de extrañar, digamos, que esté operando también esto como presión más allá de los bombardeos. Inclusive, digamos, las fuerzas de oposición, que más bien dominan en la zona oriental de Libia, que están haciendo gira internacional, y en este momento el embajador plenipotenciario del gobierno
del
Consejo Nacional de Transición, de la CNT, está
y que Estados Unidos
está en Estados Unidos,
que está en Estados Unidos y que Estados Unidos sigue financiando, o sea, de alguna forma, ¿no?
Sí, pero no le han dado el apoyo que sí le ha dado el presidente Sarkozy.
Bueno, pero le ha dado,
y que sí le ha dado el primer ministro.
A ver, le ha dado un apoyo de bombardeo, de hecho, no solamente de Estados Unidos, pero la cuestión también, creo que Estados Unidos, las fuerzas internacionales tuvieron quizás un error de cálculo, porque como
dice Daniel, histórico, como siempre ocurre, o sea, calculan
mal. No, en Egipto tardó tan poco tiempo que cayese Mubarak, en Túnez pasó lo mismo, y acá ya van 4 meses de bombardeo, claro, y pasa nada.
¿Pero por qué caen? Por un problema de correlación interna de fuerzas, en particular esos ejércitos. Claro. El ejército egipcio, muy pragmáticamente, calculó, si me mantengo a Mubarak o me lo saco de arriba y hago un nuevo acuerdo con Estados Unidos para que me siga financiando, y eso lo llevó a, en principio, digamos, a ser neutral frente a la movilización popular, ¿no? Y luego, bueno, apoyar el proceso de transformación política de Egipto. Aquí lo que ocurre, y yo creo que eso fue visible en el primer momento, es que Gaddafi contaba con más apoyo que el que tenía Mubarak, que las Fuerzas Armadas libias no se iban a dividir ni a alejar de Gaddafi, y de hecho Gaddafi empezó a ganarle la guerra a los rebeldes. Ahí fue cuando decidió intervenir.
Bueno, la cuestión es eso que decía Susana, ¿qué hacemos ahora con los bombardeos y qué pasa con un posible alto al fuego, ¿no? ¿Con quién se negocia?
Pero ¿y por qué hay que ser tan pesimistas? En esa negociación posterior al alto al fuego, ¿no cabe un cambio de gobierno en Libia?
Pero es que Gaddafi ya ha dicho que no quiere irse. O sea, si se va él, quiere dejar. Claro, va a negociar, pero
el pueblo lo ama. ¿Cómo se va a ir?
¿A dónde se puede ir ahora, además que lo está buscando el fiscal Ocampo? ¿Qué país lo quiere recibir? Y después, por otro lado, a mí lo que me preocupa mucho es que aquello que queríamos combatir, que era el terrorismo de base yihadista, le estamos nutriendo de elementos para que eso continúe creciendo. Porque además, para aferrarse al poder en estos países, por ejemplo en Siria, se están llegando a alianzas y acuerdos con aquellos que antes se combatía. Y en realidad lo que estamos viendo es un avance una vez más del islamismo radical en las bases. Entonces, con lo cual esto me preocupa, porque también muchas veces dejamos de lado el papel de Rusia y de China, que también tienen su agenda. Y si bien a veces no saben, no contestan, a Rusia, ahora que ganó otra vez poder e influencia en la zona de Asia Central, que acaba de desplegar 3.000 gendarmes en la frontera con Tayikistán, le preocupa la retirada de esas tropas de Estados Unidos, porque lo que no quiere es que Asia Central se convierta en el teatro de operaciones del yihadismo. ¿Por qué? Porque por allí transitan el gas, el petróleo, que también necesita para su consumo y su economía. Con lo cual, todo esto es mucho más complejo que decir fuimos a Libia porque hay petróleo y a Siria no porque no hay petróleo. También interesa a Siria, yo creo, porque en última instancia Bashar el-Assad es un personaje, él y los que lo rodean, su camarilla de dirigentes, que sabe dialogar, que tiene su bota sobre la cabeza de Hezbollah. Y no olvidemos que Hezbollah tiene a su vez sus alianzas con Hamas. En fin, que todo esto es mucho más complejo que la, a veces, explicación simplista a la que llegamos.
Claro, pero lo increíble, perdónenme, es que leyendo un artículo de New York Times, el jueves Obama va a dar un discurso, el presidente de Estados Unidos, en el que justamente va a unir el tema de la muerte de Osama Bin Laden y las insurrecciones en la región, diciendo, bueno, Susana me mira con cara de qué estás hablando.
No, para saber qué dijo, a ver, realmente.
Osama es el pasado, ¿sí? Y el futuro son, bueno, estas insurrecciones que van a llevar a la democracia en la región. Entonces, es como una visión un poco, bueno, digamos,
naif. Ahora se ha agregado un elemento más todavía con estas protestas palestinas en la frontera con Israel, ¿no? Que han sido realizadas bajo la consigna de los palestinos no son menos rebeldes que otros pueblos árabes. Eso dijo, por ejemplo, Ali Baraka, un representante del movimiento Hamas en el Líbano. Ustedes saben de lo que estamos hablando, incidentes en la frontera de Israel durante el fin de semana, a raíz de marchas de miles de palestinos que, enfrentándose con tropas del ejército israelí, protestaban por un nuevo aniversario de la independencia de Israel y las consecuencias que aquel acto tuvo para ellos, ¿verdad? Para esos pueblos, ¿no?
En este caso, la expulsión de millones de palestinos que viven fuera de su tierra, expulsados y con la prohibición de regresar, ¿no? Uno de los grandes temas vinculados al conflicto entre Israel y Palestina. Y, además, atacándolos con políticas radicales de derecha, que no hacen más que, yo creo que es exactamente lo que decía Susana, alimentar fundamentalismo.
Claro, pero estas manifestaciones ocurren desde hace años, cada año, a mediados de mayo, claro, muchos palestinos protestan en lo que ellos llaman catástrofe, ¿no? Sí. El aniversario de la celebración de la independencia de Israel en 1948 y el comienzo de una guerra en la que cientos de miles de palestinos perdieron sus hogares a través de la expulsión a la huida. Pero este es el primer año, destaca el New York Times, en que los refugiados palestinos en Siria y el Líbano intentan violar la frontera militar israelí. También en este caso, como en todas las protestas de la llamada Primavera Árabe, el llamado a participar de las manifestaciones se hizo a través de las redes sociales.
Sí. Se ha hablado mucho de las redes sociales y es cierto, y si uno maneja un poco las cifras de cómo ha aumentado en los últimos 10 años, en el decenio pasado, el consumo y la adhesión de los ciudadanos de estos países al uso de Internet, es realmente importante, ¿verdad? Pero en última instancia, como dice Daniel, aquí las revoluciones, las revueltas las dirime el ejército. Es decir, si el ejército acompaña o no estas revueltas. ¿Por qué? Pues porque las Fuerzas Armadas han sido la columna vertebral de estos gobiernos y de este poder, porque ellos otorgaron, creo que ya lo dijimos, si no fue aquí contigo, Emiliano, seguro que en esta casa también lo dije, pudieron luchar, enfrentarse a la presencia colonialista, fuese de británicos, de franceses o incluso de la propia España con el Sáhara Occidental, y por tanto se sienten como los libertadores del pueblo. Y
claro,
han pactado.
Estás hablando del conflicto de esas generaciones rebeldes con los gobiernos de los países en los que se manifiestan. Ahora estamos hablando de que se incorpora esta otra vertiente, la de los palestinos protestando contra Israel en las fronteras de Israel, pero señalando que forman parte del mismo movimiento de revuelta,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, pero
también reivindicando su también. Tierra, que claro. Quede claro, porque allí hay un litigio, hay un... más allá de la existencia legal del
pero
Estado
es lo mismo,
de Israel.
Estamos hablando de lo mismo.
Lo que pasa es que el conflicto con Palestina está en el centro de la reivindicación política islámica.
Claro.
Porque el islamismo es una religión, tiene su Dios y tiene sus, en fin, rituales, etcétera. Pero el fundamentalismo islámico tiene una reivindicación política central en toda su extensión, y es la reivindicación del pueblo palestino.
Claro,
entonces,
es una hipoteca para el mundo árabe, pero además es también un caballito de batalla que grupos radicales van a utilizar, y justamente nosotros le estamos nutriendo de elementos con estas idas y venidas y con estas declaraciones también.
¿Cuántos mataron ayer allí?
Claro.
Nos despedimos. Elisa Lieber, Susana Mangana, Daniel Buquet, Corrado Hughes, gracias por acompañarnos este lunes.
Gracias,
hasta la próxima.